Hola, hola, un cordial saludo a toda la gran familia de la Caja de Pandora. Mi nombre es Juan Carlos Pons López y este programa es Miércoles de Hermetismo, programa que se propone la develación del conocimiento hermético en sus diferentes áreas. Hoy, al aire, un día jueves, porque tengo a mi lado aquí un invitado muy especial, que es Raúl Durán. Raúl también es colaborador de la Caja de Pandora y ha desarrollado un método pues basado en los conocimientos que tiene acerca de la cábala, de la numerología, de los arquetipos, del transgeneracional y de la psicología transpersonal. Bienvenido, Raúl, a mi programa. Muchas gracias por aceptar mi invitación.
Muy buenas, Juan Carlos. Un gusto estar aquí contigo. Que la audiencia sepa que no ha sido fácil que podamos coincidir.
Oh.
Se han dado muchos obstáculos, pero aquí estamos. Así que encantado y un placer de compartir contigo, con tu audiencia, con toda la audiencia, por supuesto, de la Caja de Pandora y con las personas que te siguen a ti. Un honor estar aquí.
Bueno, el honor es mío, gracias Raúl. Sí, naturalmente es importante que las personas que sintonizan mi programa pues sepan que lo que dijo Raúl al inicio, ¿no? De que para la realización de este programa pues hubo bastantes obstáculos al inicio porque, bueno, por lo menos lo leo desde mí, desde lo particular, a mi ego no le gusta esto de colaborar, ¿no? Y bueno, desde mi propio sujeto yo decido encarnarlo, ¿no? Como la persona que es afectuoso con todos, que es amable, que los trata a todos de igual a igual y con mucho amor, ¿no? Pero ahí es donde está justamente el auténtico enemigo de estos tiempos. No es tanto el de afuera, sino es el que tenemos que resolver dentro de nosotros. Bueno, Raúl, sin más preámbulos, pues, ¿de qué se trata el método que tú has desarrollado?
Bueno, yo llevo trabajando ya durante muchos años, más de 10 años, en una línea terapéutica de acompañamiento terapéutico realmente, en donde las personas, bueno, pues de manera natural empezaron a acercarse a mí. Bueno, me remonto casi al paleolítico, para explicar esto. Y con el transcurrir de los años, pues fui desarrollando una metodología ecléctica en el sentido de que fue bebiendo de diversas fuentes. Supongo que como a todo el mundo le pasa, ya sea que te dediques a las terapias o no, pero en realidad en el andar de tu vida siempre hay distintas fuentes de las que vas bebiendo, ¿verdad? Esto es un proceso natural. Llegado un momento decidí apostar porque este era mi camino natural, era donde yo sentía que tenía que estar. Y entonces pues decidí seguir formándome, seguir estudiando, seguir investigando y a la misma vez seguir trabajando en la consulta. Es decir, a pie del cañón, remangado y bajado al barro, como yo digo. Entonces, bueno, pues fui desarrollando una metodología, la metodología fue tomando forma y es una metodología ecléctica, Juan Carlos. Es decir, tiene varios elementos, pero el elemento común, diremos, es el símbolo. Si yo tuviera que definirlo, sería el símbolo o el arquetipo. ¿Por qué? Pues porque me di cuenta de que el inconsciente, de que el alma, de que esa parte que forma parte del ser humano, pero que no corresponde realmente a lo que normalmente las personas prestan atención, me refiero a las personas comunes, es decir, la que hacen caso de lo que solamente le dicen sus cinco sentidos, ¿no es cierto? Pues existe otro sexto sentido que es gigantesco y que realmente yo descubrí que es realmente el que domina la realidad si tú le sabes hacer caso, ¿no? Entonces, en base a esto, descubrí que el idioma que habla ese sexto sentido es el idioma simbólico, el idioma arquetípico, el idioma de la metáfora, ¿eh? Entonces, a partir de ahí, me di a estudiar de manera muy precisa todo lo que eran símbolos. Obviamente, los números son símbolos, las letras también lo son, etcétera. Y bueno, con el andar del tiempo también, pues me afané mucho en el descubrimiento de la cábala. Primero la numerología, de una manera, estudiando los números de una manera completamente aislada, es decir, como números, como símbolos numéricos que representan cantidades, cualidades. No hablo desde el punto de vista matemático, no me estoy refiriendo simplemente al punto de vista simbólico. Con el pozo del inconsciente colectivo que tiene la humanidad de cómo se han enseñado los números desde la escuela, que es para contar y para sumar y en fin, y poco más. Pero luego cuando descubrí la cábala me quedé asombrado de que ya los sabios cabalistas en el alfabeto, o sea, me estoy refiriendo a la cábala hebrea, obviamente a la cábala original, en el alfabeto hebreo, que tiene 22 letras, pues realmente los cabalistas enseñan que cada una de las 22 letras está asociada a una cualidad determinada del creador. Es decir, el creador, por su propia naturaleza, no puede tener una presencia en este mundo revelada, porque si lo queremos entender como una metáfora, digamos que yo tengo una bombilla, el creador sería la luz blanca pura de la bombilla, pero la bombilla tiene un revestimiento que puede ser azul, puede ser rojo, puede ser de muchos revestimientos, ¿no? Al revestimiento le llamamos cualidades y al hilo, al color puro de la bombilla, le llamamos la luz del creador, ¿eh? Entonces, por la propia naturaleza de este mundo, de este holograma en el que vivimos, de esta computarización algorítmica dentro de la que vivimos, y que estoy seguro que tú a través de la astrología has descubierto efectivamente esos programas algorítmicos que funcionan aquí adentro, me di cuenta de que si tú le hablabas en su idioma a esa inteligencia o a tu propia alma, pues, pues pasaban cosas y se producían eventos o conjurabas, diríamos, peligros o cambiabas realmente, tenía la capacidad de cambiar eventos. Claro, cuando yo descubro la cábala y descubro que la cábala dice exactamente eso, que el objetivo de la enseñanza cabalística es darte el poder a ti como ser humano de que domines tu manual de instrucciones, de que conozcas tu verdadera tecnología de alma para que seas tú el que cree los eventos y no los eventos vengan creados en piloto automático a raíz de lo que se ha depositado en registro akáshico o karma, ¿verdad? Es decir, el objetivo de la Kabbalah es ponerse por encima del karma. Esta es la bomba atómica. Y claro, yo cuando descubrí eso dije, claro, es que tiene toda la lógica. Si yo conozco el lenguaje de la programación de la computadora, yo puedo reprogramar la computadora, ¿no es cierto? Y eso, que hoy tenemos el lenguaje como para poder expresarlo, claro, hace 500, 1000 años no existía el lenguaje metafórico para poder expresarlo. No había computadora, o al menos no habría computadoras que sepamos. Vamos a ponerlo eso entre comillas, ¿no? Entonces, me di cuenta de que el lenguaje hebreo era un lenguaje de computación cuántica muy avanzado, pero tremendamente avanzado, que nunca jamás ha podido ser, vamos, ni soñando, inventado por ningún ser humano. Cuando te metes a fondo a estudiar las letras hebreas y los principios cabalísticos, te das cuenta de que la inteligencia que ha creado eso, no sé, si el ser humano tiene un coeficiente medio de 80, 90, y no sé, Albert Einstein tenía 150, quien ha creado este sistema tiene un coeficiente de 3.000, 4.000, 5.000. O sea, no cabe duda de que no es humano, ¿no? Entonces, pues me di a investigarlo. Todo eso paralelamente a ir llevando casos particulares en mi consulta, acompañando personas con toda esta metodología, con todo este conocimiento. Y los resultados pues fueron espectaculares. Y tanto es así que, bueno, mi canal de YouTube empezó a tener ya mucho auge, mi consulta particular también. Ya empecé, obviamente, a enseñar esta metodología a través de mis programas de formación, concretamente el programa T9 o el programa T2 también en su versión más reducida. Bueno, se abrió el campo. Y bueno, de esto ya hace, pues prácticamente desde que inicié el proyecto en solitario 6 años, pero desde que llevo aprendiendo, formándome y acompañando personas por lo menos 10, 12 años. O sea, que muy contento. Y ahí hay una metodología al alcance de todo el que quiera aprenderla, pues para primero conocerse mejor como persona y sobre todo, como dicen los cabalistas, para ponerse por encima del tikkun, para poder dominar el masal. El masal en la cábala significa la cúpula astral, ¿eh? Sabemos que son los astros los que determinan nuestros eventos, nuestro destino. La cábala te enseña a ponerte por encima del destino y darle tú órdenes a los astros. Esta es la cuestión de la cábala.
Sí, qué interesante, Raúl. Es la misma enseñanza, que es una enseñanza originaria, toda esta que viene de época muy antigua, y es básicamente la misma que yo recorro también, es decir, que el hombre es creador de su propia realidad y que para hacerlo el primer paso es el autoconocimiento. Ya lo decía, por ejemplo, ya lo dice en el templo en honor a Apolo, allá en Delfos, en Grecia, ¿no? Hombre, conócete a ti mismo, conocerás al universo y a los dioses. Es decir, como tú decías, se trata de, uno tiene unas programaciones, bien sea que las representes a través de arquetipos, a través de numerología, de astrología, de cábala, del árbol transgeneracional, o sea, tienes una determinada programación, igual que el ordenador que yo tengo aquí enfrente, solamente que nosotros somos un ordenador biológico y con un alma. El computador no es ni biológico ni tiene alma, pero es una buena comparación, digamos, para entender de que hay unos programas y si esos programas a ti no te están ayudando a crear esa vida que tú quieres, pues una vez que los conozcas, vas a poder intervenir en esa programación justamente a través de, como tú dices, el lenguaje simbólico, porque el inconsciente, pues sí, Lacan decía que el inconsciente sí está estructurado, solamente que la estructura es diferente a la del consciente. O sea, la del consciente sí, es a través de numeritos, de fórmulas matemáticas, de implicaciones matemáticas, todo lo lógico, pero el inconsciente trabaja más a través de mitos, de leyendas, de historias, de símbolos, de diagramas, de números, de arquetipos en general. Digamos, en ese punto, pues, creo que estamos confluyendo en la misma dirección, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estudié, por ejemplo, astrología, concluí mis estudios de astrólogo en el año 1995. O sea que de eso ya hace 25 años. En aquel momento, pues el profesor que me enseñó, Enrico Mariani, lo cual le brindo muy afectuoso saludo, nos enseñó pues una astrología moderna que en un punto tenía algo de predictiva y algo de psicológica, ¿no? Un poco una cuestión entre ambas cosas. Pero fue después de 2016, cuando yo entré en una escuela de iniciación, en la escuela ética, fue cuando yo me pude dar cuenta, ya va, aquí yo dije, aquí tengo que cazar dos cosas que no me cuadran. ¿Cómo es que la astrología dice que hay un destino y cómo la iniciación que viene de ese mismo conocimiento original dice que no? Y el problema era el ángulo desde donde se veía la astrología. Entonces, cuando uno la ve desde esa perspectiva de autoconocimiento, de crecimiento personal y como una herramienta para crear realidad propia, pues pasa a ser una astrología más iniciática, como tú dices, para dar respuesta, por ejemplo, a situaciones astrales que no son, o sea, que crean tensión. Entonces, si tú ves en dónde se origina la tensión a través de los arquetipos astrológicos, ¿qué es lo que tienes que integrar para poder dar una respuesta a lo que te está pasando? Pues evidentemente tienes una solución en las manos. Entonces, cuéntame pues un poquito más de, si puedes, ¿no? Un poco más en detalle de qué trata tu método.
Bueno, el método tiene varias, cuenta con varias herramientas. Digamos que lo primero que el punto de partida, diremos, es la pregunta o el motivo de consulta de la persona, ¿verdad? Cuando la persona plantea su motivo de consulta, inmediatamente entro en recoger una serie de datos que son fundamentales, como por ejemplo el nombre, la fecha de nacimiento. La edad de la persona, la edad a la que la persona viene a verme es fundamental porque he descubierto por experiencia que el arquetipo de la edad es muy marcado a lo largo de los 365 días que dura el hecho de que la persona tenga cierta edad, ¿no? Ahí hay un arquetipo que manda y que es muy potente. La fecha de la consulta para mí es un arquetipo potentísimo también, la propia fecha de la consulta. Ves, y son todo código, ¿no? Y a partir de ahí, yo le empiezo a interrogar a la persona con preguntas muy concretas, muy sencillas, pero que van dirigidas totalmente a entender yo cuál es su dolor. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, o la mayoría, que lo que saben reconocer es su síntoma, pero no su dolor. Me explico, ¿verdad? Entonces, toda la primera parte de mi indagación va a reconocer cuál es el verdadero dolor de la persona. Una vez que lo tengo muy claro, y esto se hace evidente a través de distintos signos, que ya sean lingüísticos, ya sean gestuales, ya sean lapsus, o sea, hay muchísimas formas en las que el inconsciente de la persona te habla. A partir de ahí ya entramos a mirar en qué elementos de su DAP, el DAP es el diagrama de arquetipo de la personalidad, que es un diagrama que va desarrollado en función de la fecha de nacimiento, solar de la persona en el calendario solar, ¿no? Y ahí, en ese diagrama, identifico qué arquetipos tienen que ver con el dolor que ella me está planteando, ¿sí? Esa es la primera fase de la metodología. Y luego después, una vez que lo tenemos claro, entonces ya nos vamos a estudiarlo en su árbol transgeneracional, donde, por supuesto, está lleno de códigos numéricos, cuáles son las fechas, y ahí hacemos coincidir y vemos de dónde viene la historia. Y ahí ya viene en fin, es genérico, ¿no? Porque depende de la pregunta, pero ahí ya hay muchísimo campo que recorrer. Y finalmente, lo que le hago una vez terminado el estudio a la persona es proponerle un recurso o varios recursos que tienen que ver tanto con el motivo de consulta o dolor, pero también con el programa original que generó en su generación este dolor. Entonces, lo que hago es proponerle, como digo, un recurso o varios. Su alma ya está trabajando, porque cuando el alma recibe el lenguaje simbólico ya empezó a trabajar, y el alma lleva su propio camino, su propia agenda. Yo siempre lo explico esto, pero la mente racional de la persona está como muy enfocada en querer saber la solución ya, física y cartesiana, ¿no? Pero el alma no es cartesiana, este es el problema. Entonces, a la inteligencia cartesiana le cuesta mucho reconocer esto. Pero bueno, no obstante, para ese fin, precisamente, es donde yo mando los recursos. Cuando yo mando recursos no es para... no es porque los recursos sean necesarios, no lo son. Pero la mente cartesiana necesita que le des una tarea, un deber, porque está acostumbrada a funcionar así. Entonces yo lo que hago es hackear ese sistema para introducir el virus, entre comillas, de que el alma va funcionando sola, ¿eh? Es como decía Jodorowsky en la trampa sagrada, ¿ves tú? Entonces yo pongo una trampa sagrada ahí, porque las personas necesitan que les mandes deberes. Y el inteligente, o sea, la inteligencia de la persona acepta encantada la tarea, porque cree que eso refuerza. Y ojo, lo refuerza, pero en realidad no era tan necesario. Aquí estoy desvelando un secreto de terapeuta, pero los que sean terapeutas creo que lo van a poder usar bien, y los que no, se les va a olvidar rápidamente. O sea, que no se preocupen. Y a partir de ahí, bueno, pues se generan distintas dinámicas. Lo más importante para la persona es que, si ha comprendido esto le puede ayudar a desmontar ya con su propia experiencia otros programas que también esté ahí, que provengan de lo que se llama el tikkun, o sea, el karma, vamos, el karma en sánscrito, el tikkun en hebreo, es el mismo concepto. Y ahí pues se forma toda una serie de reprogramaciones inconscientes que tienen su reflejo a través de distintos eventos que le ocurren a la persona en el minuto siguiente de salir de mi consulta. Pero al minuto siguiente, yo siempre le digo, atención, el juego empieza ya. Y el juego empieza ya, porque empiezan a suceder cosas. Entonces, bueno, la persona tiene una serie de tareas, una serie de reflexiones, una serie de cosas que hacer, y los cambios son espectaculares. Es lo que puedo decir, son absolutamente espectaculares, porque están operando a otro nivel. Fíjate, la cábala nos enseña, en el esquema del árbol de la vida, que el alma vive simultáneamente, o existe simultáneamente, por así decir, en cuatro mundos, ¿eh? Estos mundos son el mundo de Asia, que es el mundo físico, el mundo en el que estamos aquí ahora mismo actuando dentro de un cuerpo físico, donde el alma se encuentra atrapada dentro del cuerpo. Luego está el mundo de Yetzirah, que se llama el mundo de la formación, es un mundo más elevado y es el mundo vecino, inmediatamente vecino al nuestro, al físico, quiero decir, y donde se forman los acontecimientos. Se llama el mundo de la formación. Inmediatamente después, el mundo de la creación. Vería, el mundo de la creación es donde se crean los eventos. Y luego encima está el mundo de la emanación, o el mundo de Atziluz, que es de donde emana. Y en el mundo más elevado, que es este mundo de la emanación, y en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente, tenemos que saber que nuestra alma existe simultáneamente en esos cuatro mundos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a pensar en términos de: yo me identifico con mi cuerpo, yo me identifico con mi nombre, yo me identifico con mi narrativa de vida y mis memorias. Y eso es completamente falso. Entonces, a medida que tú empiezas a entenderte como un ser infinito y multidimensional... Y esto no es ningún tópico, no lo digo por decir, es que es real, la cábala lo demuestra. Pues entonces, cuando entras en esa convicción a base de prueba, pues realmente empiezas a, como decía un maestro mío, cuanto yo más soy eso, más eso es yo. Así de simple. Así de simple, por pura ley de afinidad. Y así es como suceden los cambios. Y luego, muy importante también en mi metodología, es la fuerza del observador. En este caso, el observador soy yo y es la persona que sea, ¿no? Y yo lo que he descubierto es que en el momento en que el observador observa y cree en lo que observa y conoce lo que está haciendo y la lógica que hay detrás de lo que está haciendo y proponiendo, aquello funciona. Punto.
Interesante.
Entonces, la fuerza del observador, y eso es lo que le quiero, si me permites, transmitirle a todos los terapeutas y a todos los acompañantes del mundo mundial. Y probablemente lo saben y lo sabéis, pero no está de más recordarlo. Si tú estás convencido porque entiendes la lógica tecnológica, metafísica de lo que hay detrás, aquello funciona. Y la persona que tienes delante es capaz de percibir que tú crees en lo que estás diciendo porque conoces la tecnología detrás, no por fe, por tecnología, por prueba y error, por ciencia. Se nos ha dicho muchísimas veces lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Miren ustedes, los que no han dicho esto son los que quieren la ciencia para ellos, los que quieren que la ciencia sea determinada cosa y que la ciencia nos sirva para liberar al ser humano. Jean-Pierre Garnier-Mallet, que desarrolló la teoría del doble, tiene una frase que me encanta, que es: nosotros somos la ciencia. Punto. La experiencia misma del ser humano, eso es la ciencia. No vengan ustedes a decirme lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Lo que yo siento, lo que yo experimento, lo que yo veo, eso es ciencia. Funciona, es ciencia. No funciona, no es ciencia. No hay más. Entonces, eso sería en un resumen de... me parece que son 20 minutos, ¿eh? 20 minutos, un poquito lo que sería mi metodología, ¿no? Y ahí, evidentemente, a la hora de los recursos, me empeño mucho en aplicar herramientas cabalísticas. ¿Por qué? Porque son el lenguaje de programación de esta holocubierta en la que vivimos. Y ese lenguaje de programación son las combinaciones particulares de letras hebreas llamadas los nombres de Dios. Entonces, los nombres de Dios son 72 fórmulas precisas de cualidades que a la hora de ser meditadas provocan un efecto en tu realidad exterior. Porque tu realidad exterior no existe. Como dice el Talmud, todo lo que está fuera es que está dentro de ti. No es que está fuera, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un poquito el resumen de la metodología.
Yo tengo una preguntita que hacerte sobre el tema de los arquetipos, ¿no? Como sabemos, pues el punto de vista de Jung acerca del psicoanálisis era muy distinto, era bastante distinto al de Freud, ¿no? En cuanto a que Freud pensaba que todo el origen de lo que nos ocurre era por el tema de la sexualidad. Y Jung es el que abre prácticamente la psicología transpersonal, que se da cuenta que hay cosas que no solamente tienen que ver con el inconsciente personal de esa persona, sino que eso está afectada por el inconsciente de una mente colectiva que es superior y que también trae programas al inconsciente personal cuando cada uno de nosotros se identifica a ese programa del inconsciente colectivo de una determinada manera, ¿no? Por ejemplo, si en el inconsciente colectivo hay violencia y tú actúas siempre un programa de víctima, pues tal para cual, ¿no? O sea, te lo consigues porque sintonizas en lo necesario. Entonces, claro, ahí es donde viene mi pregunta. O sea, Jung hablaba mucho de la astrología y del tarot, porque decía que ahí encontraba una riqueza de arquetipos extraordinaria. Pero inclusive llegó a desarrollar unos ciertos arquetipos que yo lo he visto varias veces, que son como una rueda, ¿no?, zodiacal, de los 12 arquetipos. ¿Tú trabajas con eso? ¿Trabajas con los astrológicos todos o con una combinación de múltiples áreas de arquetipos?
Bueno, en realidad las herramientas que yo utilizo siguen bastante los principios que, por ejemplo, de los que hablas, que enunció Jung, Carl Gustav Jung, pero en realidad estos principios de Jung ya están en la propia Torá. O sea, la propia Torá, que bueno, que para quien no lo sepa, son los cinco primeros libros del Pentateuco, o sea, de la Biblia, llamado el Pentateuco, Es decir, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Número. Vaya, eso sería la Torá, ¿no? En el hebreo original. Pues ahí ya se nos cuenta cuáles son los principios tecnológicos del alma colectiva e individual, pero con una precisión increíble. Luego, los escritos cabalísticos lo que hacen es desarrollar lo que la Torá dice, porque la Torá está escrita de una manera muy encriptada y muy oscura. Y entonces, el trabajo de los cabalistas es precisamente desencriptar esa trama de conocimiento para que sea utilizado de una manera práctica, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de arquetipos utilizo yo? Pues todos los arquetipos. Los 22 arquetipos originales, que son las 22 letras hebreas, que son llamados los ladrillos de la creación. Está escrito en el Zohar, en el libro del Zohar, que es el principal tratado de la Torah, o sea, de la Kabbalah, perdón, que lo primero que creó el Creador fueron 22 arquetipos originales, llamados las 22 letras hebreas, que luego se ha traspuesto a el tarot como los 22 arcanos mayores. Pero en realidad nos habla de las 22 primeras letras hebreas. Las 22 letras hebreas, vaya, del alfabeto hebreo. Cada una de las 22 letras hebreas, hay que saber que cada una de ellas representa una serie de cualidades, de infinitas cualidades, por otro lado, que representan cualidades del Creador. Por ejemplo, la letra Aleph, que es la primera, pues representa la misericordia absoluta en su estado puro. Es decir, una cualidad de la letra Aleph, la misericordia en estado puro, que es difícilmente asumible en un mundo físico. No la podríamos soportar, ese tipo de misericordia. O la letra Bet, por ejemplo, la segunda letra, habla de la cualidad de la dualidad, ¿no? Porque es la segunda letra, tiene una gematría, un valor numérico de 2, etcétera. Entonces, lo que yo utilizo en principio son los valores numéricos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en principio no todo el mundo conoce el idioma hebreo, ni mucho menos el hebreo místico. Yo empiezo con los números. Todo el mundo conoce los números. Entonces, es más fácil aproximarse a los arquetipos desde el punto de vista de los números que desde el punto de vista de letra o desde el punto de vista de cualidades. Luego, una vez que tenemos el número, que ya tenemos fijado ese número, a ese número le vamos a ir asociando distintas cualidades, pero todo, el nodo central va a ser el número. ¿No es cierto? Es un poco como pasa con la astrología, supongo, ¿no? Hay un nombre, una etiqueta, no sé, una casa astrológica o lo que sea, y eso tiene asociado pues toda una serie de etiquetas y de conocimientos. Pues con los arquetipos pasa exactamente igual. El arquetipo 10, por ejemplo, el número 10, está asociado con la meditación cabalística porque es el correspondiente a la letra hebrea Yud, que la letra hebrea Yud corresponde a la meditación cabalística, pero también, por ejemplo, corresponde al acto sexual sagrado, porque la letra Yud, que es muy chiquitita, representa la gota de semen, ¿no? Entonces, claro, uniendo ambos significados, uno entiende que lo que hay que hacer es tener una sexualidad sagrada a la vez que uno está inseminando a la mujer, para que ese acto sea un acto muy potente creativo, ¿no? Y así toda una serie de enseñanzas que llegan hasta el infinito. Y es toda una especie de despliegue, de unfolding, de todo el potencial humano a base de ir minando en la propia mina interior de oro. Ese sería el enfoque.
Sí, qué interesante. De hecho, me gustaría llevarlo ahorita justamente en el tema numerológico, porque, bueno, como sabemos, Pitágoras no era simplemente un matemático, no es que desarrolló el teorema que ven los chicos en el tercero de la secundaria. O sea, Pitágoras, además de matemático, fue médico, fue iniciado, entró en la filosofía, en muchas áreas de conocimiento. De hecho, él tenía una escuela, la escuela de los pitagóricos, que iban sobre la base de ese conocimiento, y allí él desarrolló una numerología pitagórica, vamos a llamarlo así, ¿no? Bueno, yo la recibí en mi formación de numerólogo, y que, bueno, la sorpresa que yo más me resultó grata fue darme cuenta que cuando tomo las cartas del tarot, ¿no?, en las mismas dimensiones que tienen una carta de tarot, que siempre es dos veces más alta que ancha, ¿no?, la base es la mitad de la altura. De allí nosotros podemos desarrollar intrínsecamente del tarot un sistema de numerología y que es idéntico al que enseña la numerología pitagórica. Ahora, aquí hay, yo quería preguntarte, ¿aquí hay alguna diferencia entre lo que es la numerología cabalística, la que estudian ustedes en la cábala, o inclusive en la astrología cabalística y la astrología no cabalística? ¿Tú has podido incursionar en ambos y observar si hay diferencias entre eso?
Bueno, por empezar por lo último, en relación a la astrología cabalística, la principal diferencia que hay con la astrología, digamos, más comúnmente conocida, o no sé si llamarla astrología sí. general, corrígeme si me equivoco. Corrígeme si me equivoco porque probablemente no le estoy dando el nombre correcto, pero bueno, para que nos entiendan los que nos están escuchando. La principal diferencia es que la astrología cabalística se basa en el calendario judío o hebreo, no en el calendario gregoriano o solar. Esa es la principal. Entonces, claro, ahí surgen toda una serie de equivalencias que son absolutamente increíbles. Es que para entender esto tenemos que pensar en términos informáticos. Vuelvo a insistir sobre esta idea. Nosotros tenemos que pensar que estamos dentro de una megacomputadora y que esta megacomputadora está funcionando en piloto automático, ¿sí? Con una serie de programas que son tan sofisticados y tan complejos que una mente humana no puede llegar ni a pensarlo. Entonces, son programas creadores de eventos de manera aparentemente aleatoria, digo aparentemente, porque no lo son, porque responden a algoritmos muy, muy concretos. Y que la cábala enseña que el ser humano tiene la capacidad como para modificar, para mandar sobre esos algoritmos y crear los eventos. Entonces, la principal diferencia es que en la astrología cabalística se pretende tener influencia sobre los astros, que en astrología cabalística se habla de que los astros tienen cuerpo y tienen alma exactamente que un ser humano, igual, tienen cuerpo y tienen alma. Cuando el astro está funcionando en piloto automático, para resumirlo, la influencia siempre es negativa, siempre es dura, pero cuando nosotros somos capaces de influenciar al astro mediante la meditación de la letra que esté correspondida con el astro, entonces lo que activamos es el alma del astro, no el cuerpo, y entonces la influencia es benévola, porque conecta con nuestra alma. ¿Ves tú? La cábala hace una diferenciación muy grande entre el cuerpo o lo físico y el alma. Todo lo que sea cuerpo es tikkun, es karma, es duro, es palo. Y todo lo que sea alma no le alcanza el palo, porque en el mundo del alma, que es eterno, no existe la dualidad. ¿Ves tú? Entonces, ¿cuál es la técnica cabalística? Conectar con el alma de los astros, no con el cuerpo de los astros. Y eso se hace a través de la meditación con letras hebreas, con combinaciones particulares, no con cualquier combinación. Ojo, esto quiero dejarlo claro. Hay combinaciones precisas, porque son algoritmos matemáticos y están estudiados. Entonces, los cabalistas ya nos dijeron cuáles son. No hay que usar otros, no hay que inventar cosas. Está todo inventado ahí en ese sentido. Y en ese sentido hay 72 algoritmos concretos, llamados los 72 nombres de Dios, que son 72 recetas de cocina particulares para que haya misericordia en tu vida, para que haya bondad, para que se suavicen los eventos duros. O para evitar entrar, transitar por un camino duro. Entonces, eso en cuanto a la astrología cabalística y a la astrología normal. Luego, en cuanto a la numerología pitagórica y la numerología cabalística, en la cábala se le asigna un valor numérico a cada letra del alfabeto hebreo. Lo que pasa es que aquí se empieza a complicar el asunto porque no existe una sola asignación numérica a una letra, sino que a su vez las letras se componen de otras letras y esas letras se vuelven a componer de otras letras y así hasta el infinito. Entonces, claro, yo puedo saber en su forma más sencilla que la letra Aleph, la primera del alfabeto, pues tiene una gematría o valor numérico de 1. Pero cuando yo veo el nombre de la letra Aleph, que se dice así, Aleph, Aleph en hebreo se escribe Aleph Lamed P, son 3 letras ya el nombre de la letra, ya no es una, ¿ves tú? Y eso a su vez tiene una numerología, que es 111. Ya estamos complicando el asunto, porque 111 también es Aleph. ¿Me explico? Y así hasta el infinito. Entonces, hay que conocer muy bien para poder utilizar estas herramientas cuáles son los componentes de los componentes de los componentes. Y en realidad lo único que hay que conocer al final es el patrón. Quedémonos con el patrón, porque entonces no hace falta, digamos, memorizar. Quedémonos con el patrón, con la mecánica, con la tecnología, con los principios de la tecnología. Entonces, es una diferencia importante con respecto a la numerología pitagórica, pero si te fijas también hay semejanzas, porque en la numerología pitagórica subyace el concepto de holograma, subyace el concepto de fractal, subyacen todos los conceptos de la sabiduría perenne. Es decir, es una sabiduría que ha existido siempre. El cómo se aproxime el estudiante, el iniciado a esta sabiduría es o por una puerta o por la otra, pero al final siempre va a dar al palacio, al salón principal del palacio del reino. Entonces, lo importante es que entres a ese palacio, no importa por qué puerta entres, pero que entres.
Sí, lo definiste muy bien, así es como también lo entiendo yo de esa manera. Y me gustaría comentar una cosa. Desde la numerología que yo practico, el nombre de la persona es como un código encriptado de, que te permite saber qué es lo que... Bueno, hay diferentes vías para encontrarlo. Por ejemplo, que te permite saber cómo es, vamos a llamarlo tu yo interno, ¿no? Y sí, tu yo externo, cómo se manifiesta todo lo interno a ti, los pensamientos, las emociones, los programas, y después cómo es esa visión externa que tú das a las personas. Entonces eso lo hacemos ¿cómo se dice? Una combinación de esos yoes da lo que allí llamamos la personalidad. Y eso es una manera como la persona se desenvuelve en el mundo. Entonces, en la cábala también supongo que el nombre de la persona y su componente numerológica y también lo que tiene que ver con las letras hebreas define muchísimo de quién es la persona, ¿no? Y de cómo...
Así es, y tanto, y es un tema fundamental. O sea, para los cabalistas, de hecho, el estudio, el nombre de la persona es muy importante. Fíjate, los cabalistas nos enseñan que la persona no recibe el nombre de los padres. O sea, los padres creen que ponen el nombre al hijo, y no es cierto. Los cabalistas nos enseñan que es el creador quien insufla mentalmente el nombre a los padres, y los padres lo dan al hijo. Porque el nombre, yo lo defino así, con esta metáfora, el nombre es una etiqueta. El nombre es una etiqueta. A ver, aquí, sí. Esto es un recipiente. Bien. El nombre sería la etiqueta del recipiente. Ahora, el recipiente tiene un contenido. La ley cabalística es, yo le cambio la etiqueta y cambia el contenido. Y eso lo demostró Masaru Emoto con sus pruebas del agua también.
Tal cual.
Entonces, el nombre es fundamental porque determina el tikkun de la persona. Es decir, qué eventos, qué karma, qué eventos, qué experiencias ha venido a vivir potencialmente.
Sí, es interesante porque inclusive coincide con lo que me enseñaron a mí en numerología, de que somos como somos porque nos llamamos como nos llamamos, ¿no? No, al revés también, pero... La parte que impacta más es que si uno tuviese un cambio de nombre, uno cambiaría mucho. Y de hecho, en iniciación, muchas personas han hecho esto, ¿no?
Totalmente.
O sea, han hecho un cambio de nombre para cambiar radicalmente con su vida, ¿no? Y entonces, bueno, allí ya me queda claro lo de la numerología y lo de la astrología. Bueno, los cabalistas no utilizan los llamados planetas transpersonales, creo, Urano, Neptuno y Plutón, porque estos fueron descubiertos muy recientemente, ¿no?
Así es, no se utilizan, efectivamente.
Ok, entonces, bueno, ahí seguramente hay otras herramientas para ver lo que es esa mente colectiva, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en la astrología tradicional se ve a través de estos planetas, ¿no? Ajá. Entonces, mira, hay una cuestión también que es el tema del transgeneracional. El transgeneracional ha sido abordado de muchas maneras diferentes, ¿no? Tanto desde el punto de vista de las disciplinas relacionadas con la biodescodificación, la bioneuroemoción, todas esas disciplinas que también son una aproximación, y Yo lo que pude darme cuenta es que en el transgeneracional los números y las fechas no siguen como la misma lógica cartesiana, como tú le llamas, de los números, sino que desde como yo lo he podido entender, desde quien es curioso y escucha videos de personas que conocen de este tema, ellos lo ven como una asociación como un poco más libre en algún aspecto. Es como que también se dejan guiar por no solamente por la intuición, sino por lo que la persona le está diciendo, ¿no? Digamos, en algún sentido es como este tema de la fecha de nacimiento, o sea, en mi vida ahí. Curiosidades muy extremadamente curiosas en relación con familiares míos y sus fechas de nacimiento, muchísimo, ¿no? Entre personas que se supone que no se conocen de algo, ¿no? Y resulta que tienen la misma fecha de nacimiento. Entonces, ¿cómo lo ve allí tu metodología, ese tema del transgeneracional?
Bueno, pues totalmente alineada con las enseñanzas cabalísticas del Zohar y del Sefer Yetzirah y de los tratados cabalísticos, que en realidad y tiene mucho que ver también con los distintos niveles de conciencia, personal, familiar, colectiva, nacional, etcétera. La respuesta simple sería que en realidad, cuando coinciden las fechas, es que estamos hablando de reencarnaciones. Es decir, la cábala nos enseña que todas las reencarnaciones suceden siempre dentro del mismo árbol genealógico. Punto. Eso es lo que dice el Zohar. Y además te lo dice claro. Y hay toda una serie, incluso en el Talmud y en la Torá, se habla, por ejemplo, de la ley del Levirato. Es una ley muy curiosa, la ley del Levirato, que habla de. Está en la historia de Judá y Tamar, ¿no? Y del hijo de Judá con Tamar. Que cuando una persona muere sin haber dado descendencia y estaba casada, se tiene que casar con el hermano del fallecido y quedarse encinta, y el niño que nazca será la reencarnación del fallecido. O sea, esto está. No solamente es que pasa, es que prevén cómo tiene que pasar. No sé si me explico.
Mira qué interesante.
Y entonces, ¿pero por qué es esto? Pues porque hay una ley fundamental, y es que, como a mí me gusta definirlo, el árbol transgeneracional no son muchos seres individuales a la vez, o no son solo muchos seres individuales a la vez, sino que a la vez es un solo ser extendido en el espacio-tiempo. Eso es el transgeneracional. Entonces, si lo entendemos como un solo ser extendido en el espacio-tiempo, entendemos los códigos numerológicos que coinciden, porque te están hablando de dónde están las coincidencias entre un personaje aparentemente individual y otro personaje aparentemente individual, pero en realidad no son individuales. ¿Me explico? Es un alma colectiva.
Qué interesante esa visión, ¿no?
Así es.
Raúl, de verdad que es un gusto tenerte aquí en el programa. No sé si quieres agregar alguna cosa adicional sobre que te parezca importante que yo no te haya preguntado.
Bueno, pues yo agregaría simplemente, y no tanto en relación a lo que yo hago de manera particular ni a mi metodología, sino en relación a la humanidad y el proceso que está viviendo la humanidad en la actualidad. Me parece importante, aunque sea dedicarle 2 minutos.
Bueno, hablemos de eso.
Yo en lo particular pienso que estamos ante una oportunidad única para realmente tomar el control de nuestras vidas. Yo sé que afuera parece lo contrario. Yo sé que afuera parece que nosotros no tenemos ningún control. Yo sé que las personas ven los medios de comunicación y piensan que no tienen absolutamente ningún control sobre sus vidas. Bueno, eso no es cierto. Eso es lo que nos quieren hacer creer. No se dejen engañar. No se dejen embaucar. Ustedes son poderosos. Ustedes tienen el poder. Y las personas que tratan de hacerle pensar lo contrario es porque precisamente están asustadas, aterrorizadas de perder el poder que tienen con respecto a usted. Entonces, ¿dónde está la clave de esta historia? Y aquí cerramos. Yo siempre digo, terapeutas del mundo, sois más necesarios que nunca. Todos, por favor, estad a disposición de las personas. Porque las personas están muy perdidas en general. Aquella persona que se quiera preguntar por su propia existencia y quiera progresar, por favor, ayudémosla. A quien no quiera preguntarse y quiera seguir siendo un zombie, perfectamente respetable. No pasa nada. Pero estamos en este momento crucial de la humanidad donde estamos viendo que hay una censura abierta Censura abierta es un oxímoron, ¿verdad? Por cierto, no, no existen las censuras abiertas. Quiero decir que existe una censura bien aparente ya y bien y la manipulación y la careta, diríamos, de todas las personas que manipulan el mundo, personas y no personas, y no humanos también. También hay que decirlo, las personas tienen que saberlo. Pues no se dejen engañar y no se dejen asustar. No tengan miedo, mediten. Uh-huh. Autoconózcanse, sepan su potencial, estén unidos a pesar de que quieran desunirnos, no entren al trapo en el miedo, apaguen la televisión, no vean la televisión, no lean los diarios oficiales, pregúntense de dónde viene el dinero para financiar todo lo que ustedes ven y sabrán entonces quién quiere dominar. ¿Eh? Y simplemente lo digo desde el punto de vista del autoconocimiento, porque en el mundo de abajo no es más que un reflejo del mundo de arriba. Si aquí abajo hay una guerra, soterrada, pero una guerra, en el mundo de arriba hay guerra también, porque esto es reflejo de lo de arriba. Entonces, para ayudar, o sea, si entendemos que el mundo de abajo es fruto del mundo de arriba, ¿dónde tenemos que ir? Al mundo del origen, al mundo de las causas. Y ahí se tiene que entrar forzosamente por el autoconocimiento y por la meditación. Y concretamente, desde la Cábala, desde luego por las meditaciones de letras hebreas, que son las que generan eventos de misericordia para el mundo. Y dan fuerza a las entidades espirituales que pueden gobernar este mundo basado en la misericordia. Y no a las entidades satánicas que quieren gobernar y han gobernado este mundo en virtud del rigor, de la severidad, del genocidio y del asesinato programado. Eso es todo lo que tenía que decir.
Bueno, desde el punto de vista de la astrología, pues yo tengo desde que comenzó este año, pues poniendo a las personas en tanto, pues que estamos ante un cambio de ordenamiento mundial, producto del ciclo de Catún, del calendario de los mayas, del ciclo Júpiter-Saturno, que se añade Plutón también a la ecuación, con lo cual se vuelve más destructivo todo, más como destruir para volver a construir nuevamente. Pero la buena noticia es que después de la quincena de diciembre, el Catún, que ahorita se encuentra en el signo de Capricornio, que tiene que ver más con el mundo material, con el control, todo esto, va a pasar al signo de Acuario. Es decir, que lo que pueda pasar no tenemos ni la más pequeña idea todavía, porque va a ser algo realmente sorpresivo e increíble.
Y desconocido, o sea, completamente.
Y desconocido completamente, porque en Acuario siempre está ese elemento sorpresivo, inventivo, original, o sea, que no ha sido nunca visto. Entonces, bueno, pues yo lo que he aconsejado, pues, es paciencia y templanza bastante, ¿no?
Sí.
Sí. Y evitar, o sea, a mí me parece importante evitar el hacer combate contra lo de afuera.
Claro.
Cuando veamos algo de afuera que no nos gusta, vamos a hacer lectura dentro primero. ¿Por qué yo me encuentro frente a esto? ¿Qué me dice de mí esto? O sea, ¿por qué yo me lo encuentro y otra persona no se lo encuentra? Porque ahí es donde está la clave del autoconocimiento. Entonces, bueno, esto es lo que yo les he estado transmitiendo todo este año. Me gustaría entonces ir comenzando a hacer el cierre del encuentro de hoy, porque, bueno, por mí estaría aquí 7 horas hablando con Raúl, pero, bueno, hay un próximo programa y yo soy muy respetuoso del tiempo, ¿no? De las otras personas que también van a brindar espacios aquí en la Caja de Pandora. Entonces, si tú quieres dar alguna vía de contacto para que si hay alguien que está interesado en lo que tú brindas, pues se ponga en contacto contigo, pues adelante.
Sí, bueno, pues pueden contactar conmigo a través de mi página web, que es arquetiporraulduran.com. arquetiporraulduran.com, y ahí pues pueden mandar un email o rellenar un formulario, en fin, o ponerse en contacto en definitiva. Y bueno, ver un poco más lo que hago. Ahí está el canal de YouTube, también está ahí para que vean los vídeos que hay, etcétera. Y nada más, desear mandar muchísimas bendiciones a todas las personas que nos han estado viendo, a por supuesto a ti, Juan Carlos, y a tu canal, a tu espacio, muchas bendiciones. Y con este mensaje, creo yo, tan esperanzador, que yo soy de tu misma opinión, porque yo creo que efectivamente lo que viene va a ser absolutamente nunca visto, absolutamente desconocido. Algunos antiguos decían que algunas personas morirán de asombro. Imagínate la expresión. Así que nada más, apostemos por esta autorrevisión, autodiagnóstico y seamos responsables de nuestros actos y ya está. Eso, ese es el mensaje.
Bueno, muchas gracias, Raúl. Entonces, si quieren contactar con él y conocer su trabajo, pues ingresan a la página arquetiporaulduran.com y si quieres contactar conmigo para alguna consulta, para aprender tanto astrología, tarot como numerología, me puedes contactar a mi número de WhatsApp, que es el más 58-424-223-6744. Bueno, un gusto de verdad estar contigo aquí. Muchas gracias y compartir con toda la gran familia de la Caja de Pandora. Y bueno, en cuanto a miércoles de hermetismo, nos conseguimos el próximo miércoles, donde voy a hablar de el tan temido Marte retrógrado de estos dos meses y poquito, ¿sí? Un cordial saludo a todos y nos encontramos el próximo miércoles de hermetismo. Chao, chao Raúl.
Chao, chao. Gracias. Hasta luego.